Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Gracias por todo el trabajo, el servicio que cada uno ha estado haciendo para el Señor y para beneficio también de las demás personas, para beneficio de la iglesia, beneficio de la nación, no solamente aquí en El Salvador, sino también el alcance que la semilla del Evangelio hace una persona, se multiplica como una persona hace dos días me decía que las reflexiones que se sacan en el boletín, manda por correo físico a otras personas y se lo han agradecido por mandarles el boletín. Entonces, cómo esas reflexiones se van multiplicando y otras maneras que otros ocupan donde se multiplica la palabra de Dios. De eso hablábamos en la última oportunidad, en la última reunión que tuvimos aquí de liderazgo, donde hablábamos sobre la visión de Dios de multiplicar. Y nosotros debemos de hacer lo que Dios nos ha mandado. Ahora, hermanos, quiero hablarles sobre algo pues que ya todos lo sabemos, pero quiero que en este momento no abramos la mente, abramos el corazón. Que abramos el corazón. Y es, quiero hablarles sobre ganar almas. Es el servicio por excelencia. Podemos estar haciendo otra clase de actividades y de servicio en la misma obra de Dios, pero no hay nada de mejor calidad que tenga mayor valor que ganar almas. Entonces, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Vemos aquí, vamos a ver aquí dos casos muy interesantes. De un evangelismo a nivel personal. Y qué importante es que todos somos llamados a ganar almas. Algunos piensan que son los pastores, los evangelistas, los misioneros, ellos sí tienen que ganar. No, no. Ganar almas es la responsabilidad de cada persona nacida de nuevo. Hace ya muchos años atrás leía un libro donde el autor decía que el que no gana almas no es salvo. Oiga bien esto, yo dije, bueno, es que la salvación es por obras. Yo sé que eso les chocó ahorita, ¿verdad? Pero él lo explicaba desde el punto de vista de lo que significa lo que es la salvación. Es decir, la salvación tiene tres grandes doctrinas que hacen una sola. Es la justificación, la regeneración y la santificación. Y las tres hacen una que es la salvación. Entonces, y él hablaba sobre lo que es la santificación, porque la palabra santificación implica que Dios nos ha apartado de lo pecaminoso, de lo sucio, de lo que es del mundo, pero la otra parte de la santificación es la dedicación al servicio. Y entonces él hacía este análisis, y es un análisis teológico, y es importante. Él decía, está bien que nos apartemos de lo pecaminoso, pero si alguien no siente el impulso de dedicarse a servir a Dios, entonces será o no es salvo. Y me dejó reflexionar, y es cierto, porque una persona que realmente ha nacido de nuevo, no solamente siente el impulso de apartarse de lo pecaminoso, sino el impulso de dedicarse al servicio de la obra de Dios. Entonces, y él decía, si una persona tiene una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza lo impulsa a servir y a ganar almas, es porque ha sido santificado. Y tiene razón. Entonces, algunas veces deberíamos nosotros de hacer una breve evaluación de nuestra naturaleza espiritual. Es más, como una señal si realmente hemos nacido de nuevo. Si alguien realmente no gana, pero nunca ha ganado un alma para Cristo, probablemente, no estoy juzgando, no estoy sentenciando, así que probablemente no ha nacido nuevo. ¿Por qué? Porque no ha sido santificado. Y si no ha sido santificado, porque no fue regenerado. Y si no fue regenerado, porque no fue justificado. Así que es un efecto dominó en todo esto. Por eso que el ganar almas es algo muy fundamental en la vida de todo cristiano. Leamos lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice acá, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Bendícela una vez más, Señor, en el corazón de cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, amén y amén. Ganar almas es el servicio por excelencia. Hay muchas buenas obras, pero hay que diferenciarla de la buena obra. No hay que confundir buenas obras con la buena obra. Encontramos algunas buenas obras, por ejemplo, desde el punto de vista de todo lo que hace el ser humano a lo largo de toda la historia, en el presente, y se van a seguir haciendo en el futuro. Por ejemplo, en el área emocional, como puede ser dar un buen consejo, una buena orientación. Gente que tiene esa buena disposición, ese amor de dar buenos consejos, de dirigir, de enseñar, de dar conocimiento. Esas son buenas obras. Obras también en el área familiar, ayudar a la restauración de una familia, como también apoyar a los hijos, etcétera. También hay muchas buenas obras que se hacen dentro del aspecto eminentemente físico. Por ejemplo, ver buenas obras, unas carreteras, calles, edificios, etcétera, alcantarillados, todas esas cosas son buenas para el bienestar de la sociedad, el agua. ¿Cuántas cosas podemos nosotros mencionar? Y que estas cosas son agradables delante de los ojos de Dios. Por eso Jesús dijo, si a uno de estos mis pequeños dais un vaso de agua, a mí lo hiciste. O sea, que eso es una cosa que delante de los ojos de Dios es muy buena. Hacer buenas obras, y Dios nos ha llamado a hacer estas buenas obras. En el campo profesional de cada uno de los que estamos acá, en el área familiar, en la empresa, en los negocios, donde quiera, tenemos que hacer siempre buenas obras. Ahora, eso es dentro de el aspecto, llamémosle así, eminentemente social. Pero las obras de amor de la iglesia, o sea, aquí vamos a las obras de carácter espiritual. Hay obras que son sociales, que son muy importantes. Por ejemplo, darle de comer a un hambriento, proveerle de techo, proveerle educación, toda esa salud, todas esas cosas son muy buenas, excelentes, y hay que hacerlas. Pero hay obras de amor de la iglesia que ya son de carácter espiritual. Entonces, como son de carácter espiritual, tienden a tener mayor valor todavía que las otras obras. Como, por ejemplo, la obra, digamos, espiritual de poder traer consuelo, ayuda al alma necesitada, al alma afligida, ayudar. Y, por ejemplo, cuando se manifiestan los dones del Espíritu Santo, vemos, por ejemplo, sanidades divinas que se dan. Eso es importante, orar por los enfermos, que Dios sane a los enfermos, que restaure aquellos corazones heridos, aquellas vidas que están deprimidas, que no tienen sentido, no tienen orientación, que tienen un problema existencial, y personas que se les puede ayudar a darles buenos consejos. Pero también en cuanto a las buenas obras que hace la iglesia, en cuanto al amor al prójimo, que son cosas muy buenas, como es la bondad. Hermano, por ejemplo, encontramos en la Biblia el don de misericordia. Todos somos llamados a hacer misericordia, pero el que tiene don de misericordia tiene una doble porción de hacer misericordia al necesitado. Entonces, hay cosas muy lindas, aunque hacemos dentro de la iglesia. Tenemos dentro de los dones, por ejemplo, personas que enseñan la palabra, y eso es excelentísimo. Eso es, a eso nos ha llamado Dios, a enseñar, a edificar, a consolar, a que las almas que están enfermas sean sanadas, los cuerpos que están enfermos sean sanados, personas endemoniadas sean liberadas. Eso es excelentísimo, es una obra espiritual maravillosa, milagrosa también. Ahora bien, estas cosas son muy buenas, pero, oiga bien esto, y les vamos a poner puntos suspensivos. Todo lo que he mencionado es muy bueno, pero no se compara a la obra de ganar almas. Eso sí, porque cuando Jesús, por ejemplo, vio a aquel hombre que bajaban del techo y vio que era paralítico, Jesús sabía, ahí vemos una necesidad física, pero Jesús se dirigió primero a la necesidad espiritual del paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Fue lo primero. O sea, ganar almas, que alguien reciba el perdón de pecados, eso es lo más grande que alguien puede recibir. ¿Por qué? Porque significa que todos, llamémosle así, todo su expediente a lo largo de su vida, de todos sus pecados, de todas sus fechorías, todas sus maldades, ese expediente pesa mucho. Entonces, y amerita un juicio. Y todo eso, claro, si no ha habido perdón, eso tiene condenación. Pero lo hermoso es que cuando Dios perdona, lo que hace el Señor es agarra este expediente, ¿verdad? Si esto fuera el expediente del pecado de un hombre o una mujer, entonces lo que hace es, dice que lo tira a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ello. O sea que la persona ya no va a condenación eterna, sino a la vida eterna. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que realmente el ganar almas es lo más grande que puede haber. ¿Por qué? Porque se está resolviendo el problema más grande de las personas. El problema más grande de una persona no es que no tenga comida, no tenga salud. Hay algo más trascendental que eso. Porque el alma de la persona, después de muerto, entonces esta persona, el alma sigue existiendo. El cuerpo, ahí terminó. Ya no va a tener más hambre, ya no va a tener necesidad de abrigo ni de techo. Pero el alma sigue viviendo. Entonces, resolver el problema más grande a la persona, que es que no tiene vida eterna, no tiene el perdón de pecados, por eso Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces vemos que la parte espiritual es primaria. Así que cuando se gana almas, recuerde, es resolverle el problema más grande que una persona tiene. Algunos se están quebrando los dedos, dicen que no tengo cómo pagar, tengo problemas de salud, tengo problemas matrimoniales. Está bien, son problemas, pero el más grande de todos es que no está a cuentas con Dios. Pero una persona que ya su deuda de pecado ha sido cancelada, gloria a Dios. Así que cuando usted gana almas, usted está ayudando a que esa persona encuentre la solución al problema más grande de su vida. En segundo lugar, ¿por qué es una obra de excelencia, más que cualquier otra? Porque es la base para encontrar la respuesta a los demás problemas. Entonces, una persona que ha sido cambiada, transformada, tiene la base para que los demás problemas, sean económicos, familiares, conductuales, lo que sea, se puedan resolver. Pero también es la base del éxito en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve tener buenos títulos, buenos carros, buenas casas, una gente popular, una gente de mucho dinero, sin embargo, pero lo pierde todo. Al final, nada menos este día que estábamos en el cementerio, la verdad que tarde o temprano, los ricos y los pobres, los intelectuales y los que no saben leer y escribir, todos terminaremos en una caja como esa. Es un momento donde todo se va a emparejar. Y cada uno va a tener que dar cuentas a Dios cara a cara. Y ahí no va a estar sus amistades, no va a estar su papá ni su mamá, sino delante de Dios. Allá no habrá privilegios que uno, porque en la vida, aquí en la tierra, tuvo una buena posición socioeconómica, es muy saludable, etcétera, y otro no. Allá no, todo es parejito. Entonces, hermano, qué importante es entonces ver realmente que la base del éxito, verdadero éxito en una persona, es que muera con Cristo en el corazón. Que muera con Cristo en el corazón. Escuchábamos un breve testimonio en el funeral de esta tarde, bueno, de esta mañana más bien, porque en la tarde hubo otro. El Señor viene, hermano. Oí que alguien dijo, ¿seré yo el próximo? No. Pero sabe que decía el hijo de la persona que había fallecido, decía, bueno, mi madre, ella normalmente es alguien que alguien le avisa que va a morir, pero ella nos llamó a todos y empezó a hablar con cada uno y a bendecirnos a cada uno. Y ella ya anticipaba que se iba a ir. Ella confeccionó su vestido, hizo todo, mira, así iba a ser, porque ella tenía esa habilidad, pero empezó a bendecir a todos y ya sabía que ella se iba a ir tarde o temprano. Pero ella, es algo interesante, ¿por qué? Porque ella decía, quiero prepararme como para encontrarme con mi Señor Jesús. Así que me van a dejar bien bonita, porque yo sé para dónde voy. Entonces, era una ancianita, entonces mire, qué lindo, cuando alguien sabe para dónde va. Por eso que, hermano, cuando a alguien se le ha resuelto el mayor de todos los problemas, que es que iba al infierno y ahora va para el cielo, dígame si eso no es que la más grande bendición que le pudo haber ocurrido. Eso sí es éxito. No es que la persona de éxito aquí en la tierra, como se mire, no es realmente éxito. Éxito significa tener a Cristo en el corazón. Entonces, para que Jesús haya dicho de Lázaro, porque este sí fue un hombre de éxito, cuando Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En buen salvadoreño, Lázaro la hizo. La hizo. ¿Por qué? Porque no estaba muerto, digamos, espiritualmente. En otras palabras, no estaba en condenación, sino que estaba en bendición. Así que, por eso, hermanos, el ganar almas es la base del éxito, y es lo más grande que alguien puede recibir, pero también es el milagro que trasciende después de la muerte. Alguien puede recibir, por ejemplo, un milagro de una sanidad. Hay cosas impresionantes que Dios ha hecho. Yo tengo testimonios de cómo Dios ha sanado a algunos miembros de mi familia. Cosas grandes, hermano, cosas grandiosas. Y ha conocido de mucha gente también, lo que Dios ha hecho también en mi vida, y así muchos hermanos en Cristo. Pero, le voy a decir una cosa, aunque recibamos una sanidad, pero este cuerpo se lo van a comer los gusanos de todos modos. Así que el que está más gordito, más carnita para los gusanos. Entonces, igual, va a llegar a la tierra, a no ser que Cristo venga y este cuerpo sea transformado. Pero, le digo una cosa, el milagro de físico tiene su término, hasta aquí nomás. Cuando la persona muere, ya perdió el valor la sanidad divina, pero la salvación del alma sigue, hermanos. Por eso que nosotros debemos de ver que ganar almas es trascendental. Entonces, tengo unas preguntas para que todos nosotros nos las podamos responder. La primera de estas preguntas es, ¿en qué clase de obras está más enfocado mis esfuerzos? Pregúntese, ¿dónde usted pone más esfuerzo? ¿En qué clase de obra? Yo sé que muchos están pensando ahorita lo que hago en mi oficina, lo que hago en el trabajo, lo que hago aquí. Pregunto, ¿es eso lo más importante? Eso es lo que ocupa más la atención, más nuestra atención. La segunda pregunta, ¿cuántas almas he llevado a los pies de Jesús en estos últimos 6 meses? Preguntémonos, ¿cuántas almas? Algunos ya inmediatamente vino la revelación, 0 almas. Pero no vinieron en esta hora, no han venido. Entonces, no, si no he ganado los últimos 6 meses. Bueno, entonces hay que hacer una pregunta. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Comenzando con lo que dije al principio sobre la salvación. Pero, hermanos, pero hay veces que no es así, sino que por puro descuido no estamos ganando almas. Entonces, si esto es algo tan trascendental, es tan importante, y dentro de esas almas, oiga bien esto, están nuestra familia. Qué triste es que estemos nosotros, hermanos, como líderes en alguna área del ministerio y que nuestros seres queridos no sean salvos. Por lo menos tenemos que intentar hablar, evangelizar, llevarles el evangelio. Ahora, si ellos no quieren, bueno, igual seguir intentando, orando por ellos, pero nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, que tenemos que comunicar la palabra de Dios. Entonces, hagamos el intento, hermano, hagámoslo. Nuestra responsabilidad es comunicar y el milagro viene por parte de Dios. Ganar almas no es una cosa que usted y yo hacemos, eso lo hace el Señor, es un milagro, la salvación es un milagro. Por eso la multitud de que está allá en el capítulo 7 de Apocalipsis, entonces ellos dicen, nosotros estamos aquí por causa de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, por esa causa, están ellos ahí, ellos lo admiten, esa multitud admite que están en la presencia de Dios por causa de Dios, porque la salvación es una obra de Dios, no es una obra humana. Pero mi responsabilidad es llevar la palabra y el Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios, hace la obra. La tercera pregunta, ¿cuál es la principal obra de producción que nos ha sido encomendada por Dios? ¿A qué nos ha mandado Dios producir? ¿Zapatos? ¿Sillas? ¿Confección de vestidos? ¿Carros? ¿Computadoras? ¿Tecnología de punta? Haga eso, no digo que no lo haga, pero ¿cuál es la producción a la cual Dios nos ha llamado? Entonces, en eso yo tengo que ver realmente cómo estoy distribuyendo mi fuerza, mi energía, para llevar almas a los pies de Jesús. Entonces, recuerde, hay buenas obras, pero no la confundamos con la buena obra. Hagamos las buenas obras. Ayudemos al que no tiene que comer, ayudemos al que está enfermo, ayudemos a todo. Bueno, hagamos lo mejor de eso. Pero que no se nos olvide y que esto no vaya a ser un sustituto a la mejor obra, que es ganar almas. Esto nos lleva en segundo lugar a evaluar, hermanos, el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma? En primer lugar, el valor del alma es porque ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Vemos allá en el libro de Génesis cuando Dios dice, y creó Dios al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios sopló sobre aquel barro, sopló espíritu de vida. Entonces, el valor que tiene el ser humano, hermano, sobre los animales, es porque tiene algo de Dios, tiene espíritu, y el espíritu que reside en el ser humano es lo que le da enorme valor. Entonces, por eso, porque el hombre ha sido creado a la imagen y la semejanza de Dios, es por eso que Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, hermanos, para nosotros es que bien difícil poder realmente ver el valor que nosotros tenemos delante de Dios. Más bien entendemos esto por el valor que Dios nos da a nosotros. Porque cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso me da, Dios mío, o sea que delante de Dios, el ser humano es enormemente valioso. Es, hermano, algo que todavía no lo entendemos a plenitud, apenas entendemos esto. Lo grande que es el ser humano ante los ojos de Dios. Pero también, hermanos, podemos ver el valor de un alma por su trascendencia después de la muerte. El alma, como tiene ese soplo de Dios, tiene ese espíritu. Entonces, la verdad es que eso lo convierte en algo sumamente valioso. Hace unos, unos 2 o 3 años atrás, estaba leyendo ahí acerca de, claro que ahora con todo esto de últimos descubrimientos en la genética, entonces según decían ahí que habían encontrado el genoma que es el responsable del envejecimiento. Y entonces que ahora van a apartar ese gen, ¿verdad? Y van a tratar de buscar algunos, por ejemplo, cómo puede, digamos, tratar de que ese gen no esté, digamos, afectando en el envejecimiento, sino buscar algo que le pueda ayudar a que pueda realmente mantenerse siempre joven. Entonces hablaba, ¿qué tal si descubrimos esta fórmula? Entonces nadie va a envejecer, entonces las arrugas, entonces se van a empezar a desaparecer, todo. Entonces siempre el hombre, hermano, quiere vivir más. Pero le voy a decir una cosa, nosotros cuando usted tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos, oiga bien, la vida eterna, por eso dice en la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Usted y yo, hermano, no necesitamos crema ni esto y lo demás, aunque este, como decía Pablo, este tabernáculo se va deshaciendo, ¿verdad que se va deshaciendo, hermano? Mire, ya la vez pasada estaba viéndome que ya creo que bajé un poquito de estatura, pues sí, porque uno se va comprimiendo, ya, ¿verdad? Siempre más chiquito, ya más. No, entonces, pero le voy a decir una cosa, pero lo glorioso es que tenemos, hermano, la fórmula de la vida. Entonces tenemos vida eterna, entonces yo no me tengo que estar preocupando por lo demás. Entonces digo todo esto porque el alma, hermanos, el alma es sumamente valiosa. Por eso que ve lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 21, versículo 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Entonces vemos acá que el género humano, el alma del hombre tiene realmente vida y es una vida de carácter eterno. Entonces, por eso que en el Eclesiastés también, capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, por eso que el alma es sumamente valiosa, porque el alma, hermanos, Dios no quiere que el alma se pierda, sino que tenga vida. O recuerde una cosa, eso significa que la persona, es decir, cuando el alma sale del cuerpo, esa alma, oiga bien esto, todavía piensa. O sea que no pierde no le va a dar amnesia, ¿no? Sino que todavía reconoce, piensa, evalúa, todo eso. O sea, las facultades están todavía presentes, aunque no se puede expresar porque el cuerpo ya no responde. Pero la persona sigue existiendo. Por eso que cuando Jesús habló sobre el tema del caso del rico y Lázaro, fíjense bien, ¿qué pasó? El rico estaba siendo atormentado y reconoció a quién, reconoció a Abraham. O sea que, oiga bien, las personas que han muerto reconocen a los otros muertos. Saben cómo se llama, saben quiénes son. Experimentan sentimientos. Experimentan dolor. Estoy siendo atormentado en esta llama. Dile a Lázaro, reconoció a Lázaro y Lázaro ya había muerto, que venga y moje con su dedo mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Entonces, y Abraham y empieza a hablar. O sea, hay comunicación. O sea, la persona sigue existiendo. Se estaban comunicando. Y él dice, entonces, Padre Abraham, permite que yo vaya. Entonces, ¿dónde están mis hermanos para que no vengan acá? No, le dicen, aunque alguien se levante entre los muertos, no van a creer. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que crean a ellos. Entonces, se da cuenta que la persona, hermanos, es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque la persona sigue existiendo. O sea que la responsabilidad es enorme. Entonces, piense una cosa. Oiga bien, ¿con quién se casó usted, hermano? No solo se casó con un cuerpo, se casó con un espíritu y con un alma. ¿Qué tal? Ahora, piense, ¿para dónde van los dos? ¿Vamos para arriba o para abajo? ¿Vamos para el cielo o al infierno? No, entonces, ¿qué importante es esto? Entonces, ¿para dónde, a dónde vamos a pasar la eternidad? Por eso el Señor Jesucristo, también allá en Juan, en el capítulo 6, versículo 58, encontramos aquí algo muy hermoso también. Qué importante es, hermanos, capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, hablando del mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, oiga esto, vivirá eternamente. Eternidad, ¿qué es eternidad? Eternidad significa que no tiene principio y no tiene fin. Vivirá eternamente. Entonces, hablando que el alma que acepte el sacrificio de Cristo para expiación del pecado, para perdón de pecados, entonces tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. O sea, hermanos, van a pasar siglos de... Bueno, como ya nos... Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando venían las primeras computadoras? Aquí tenemos a un tecnólogo, un hombre de pura tecnología de punta. Que ¿se recuerda de las primeras computadoras? ¿Cuál era la que tenía mejor capacidad? Las primeritas que vinieron aquí al país. ¿De cuántos? ¿Ah? De 156, 250. Sí, bien. Entonces, y cuando yo me recuerdo una vez la primera Pentium que tuve, Pentium 1. Oh, madre, estaba maravillada, era maravillosa. Y hoy esa cosa no sirve, hermanos. Ya no corre, entonces eso tiene que botarlo. Entonces, ¿sabe qué? Y cuando uno empieza a pensar en lo que es la eternidad, ahora fíjense bien, ahora hay los USB, antes de tantas megas, gigas, ahora no, hay teras, y a saber qué más viene. Ahora, cuando hablamos de la eternidad, no se puede ni siquiera concebir cómo almacenar tal cosa. La eternidad es algo que no tiene fin, hermanos. No tiene fin. Entonces, si es para vida, gloria a Dios. Lo triste es cuando esa eternidad es para condenación. Y de ahí nadie puede salir. Y dicho sea de paso, las oraciones y las penitencias que alguien haga por una persona que está en el infierno, no puede salir por ninguna obra que alguien pueda hacer los que están en vida. ¿Por qué? La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia dice, es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, ¿cuán importante es entonces tomar decisiones acá? Por eso tenemos que llevar alma. Y Jesús vino a este mundo, ¿a qué? A ofrecer, oiga esto, la fórmula de la vida, de la inmortalidad. Por eso dice la Biblia, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermano, si usted, algunos andan buscando ahí las cremas mágicas, cómo prolongar la vida con las nuevas vitaminas que han salido de Robocop, ¿verdad? ¿Alguien está buscando eso? No, pues tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, gloria al Señor. Ahora, por eso es importante que nosotros comuniquemos la palabra. Por eso que el Señor, cuando estaba hablando ahí en el caso de por el problema de la muerte de Lázaro, en el versículo 26 del capítulo 11, Jesús le dijo, todo aquel que vive y cree en mí, le decía Marta, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá, no morirá eternamente. Por eso es que es sumamente valioso. Cristo, dígame, si no es lo más valioso para nuestra vida. Eso es lo que, por eso debemos estar agradecidos, tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es la vida, hermanos. Ahora, por eso digo, la eternidad tenemos que vivirla en Cristo. Y si no está en Cristo, entonces es condenación eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Nadie puede dar vida eterna, solo Cristo puede dar vida eterna. Y el valor de un alma, hermanos, se lo da no solamente la imagen y semejanza que tenemos de Dios, no solamente por la trascendencia después de la muerte, sino se lo da el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando uno empieza a ver, hermanos, ese sacrificio a la luz de la palabra, algo tan grande, entonces ahí nos está demostrando el precio que Dios estaba pagando por un alma. Entonces eso es enorme. Por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, si alguien quiere tener un pequeño vislumbre acerca del valor de un alma, mire a Cristo y a este crucificado. Así que, por eso, nosotros, como líderes, debemos de ver realmente el valor que tienen estas almas. Ahora, la importancia de la compasión y de poder compartir el Evangelio. Vemos en esta porción que hemos leído, vemos aquí cómo Andrés empezó a comunicar el mensaje a su hermano Pedro. Pero la importancia de la compasión y de compartir el Evangelio, hermanos, en primer lugar es por los que conocen la verdad. ¿Quién le comunicó a Andrés acerca de Jesús? Fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando él comunicó esa verdad, Andrés y otros los discípulos, y otros, los demás discípulos oyeron. Entonces, por los que conocen la verdad, si usted y yo conocemos la verdad que está en la palabra y no hay otra verdad más que esta, entonces, oiga bien, qué importante es comunicarla. Si Juan el Bautista no hubiese comunicado esta verdad, Andrés no hubiese seguido esa verdad. Entonces, la importancia de los que conocen la verdad es comunicarla. Ahora bien, no solamente con los que la conocen, pero por los que reciben la verdad. Y todos los que estamos aquí, un día nosotros escuchamos la verdad del Evangelio. Así como lo escuchó Andrés, pero Andrés no se quedó con esa verdad. Él entonces, ahora, recibiendo esa verdad, la estaba entregando a su hermano Pedro, y por supuesto a muchas personas después. Pero usted y yo somos deudores, porque hemos recibido la verdad, tengo que dar. Y dice aquí en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón. Hermanos, qué importante es, quiero que piense por un momento, todos sus seres queridos ya son salvos. Si hay personas que no son salvas, tenemos que preocuparnos. Esto es cuestión de vida o de muerte, hermanos. Aquí no tenemos que andar pensando, no, hágalo ya. Eso es cuestión de orar, eso es cuestión de actuar, eso es cuestión de hablar. Es que tengo pena, olvídese de la pena. Hermano, si yo sé que lo que necesita es que me va a rechazar, no importa, aunque aparentemente lo rechace. Mire, cuando usted siembra la palabra, esa palabra va a quedar en la mente de ese familiar. Y ahí va a quedar sembrada, y esa semilla va a dar fruto. Así que, hermanos, en este momento, como líderes, todos tenemos que buscar a aquellos seres queridos que no conocen a Jesús, pero también a los que no son de la familia. Y aquí vemos entonces cómo, cuando Jesús llega al área ahí de Galilea, se encuentra Felipe. Entonces, y Felipe halló a otra persona, que es a Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, le empezaron a comunicar que habían encontrado al Mesías, que era él la persona que nos iba a dar la salvación. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros, que hemos recibido la verdad, tenemos que comunicarla a la familia y a los que no son de la familia. Ahora, esto se convierte entonces en una cadena. Ahora, la obra del convencimiento para la salvación es una obra neta del Espíritu Santo. La responsabilidad de Andrés fue comunicarle a Pedro. La responsabilidad de Felipe es comunicarle a Natanael. Pero entonces, cuando usted y yo comunicamos, viene acá el momento donde Dios, el Espíritu Santo, hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que la persona quede muy clara acerca de su necesidad, porque vio que hay pecado en su vida. Pero también pudo ver que hay una victoria y hay una bendición en Cristo a través de su muerte, pero también está viendo una victoria sobre Satanás, que lo ha tenido cautivo. Entonces, esto ya es una obra del Espíritu. O sea, el milagro lo hace Dios, pero usted y yo tenemos que hacer la parte humana. La parte humana es hablar, es predicar, enseñar, evangelizar. La parte divina, Dios la hace. Por eso Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que la parte más difícil del evangelismo lo hace Dios. ¿Qué le parece, hermano? Dios lo hace. Así que no diga, hermano, es que es bien difícil. Es que no es suyo el milagro ni mío, es el milagro de parte del Señor. Todos hablamos hasta por los codos, ¿sí o no? Y hay veces que hablamos cosas que no debemos de hablar, pero cuando usted habla la palabra, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo agarra esa verdad que sale por sus labios. Cuando lee la Biblia, le está diciendo algo a alguien, esa palabra, el Espíritu Santo, la está llevando a la mente, al corazón, al espíritu de esa persona, y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, esto tiene que ser planificado y ejecutado, el evangelismo personal. Hermanos, creo que hemos descuidado y nos hemos atenido a que por los medios de comunicación se está predicando por radio, televisión, internet, en los templos, etcétera. Y todos estamos muy frescos como una lechuga. Pero hermanos, el evangelismo personal no ha perdido su valor. Es más, es, creo yo, hermanos, una de las tareas más importantes donde todos podemos estar involucrados. El ganar almas es realmente, hermano, algo que no tiene, digamos, ningún valor que se pueda comparar con alguna obra humana. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de Dios en los cielos. Pero cuando alguien es sano aquí en la tierra, o es liberado de los poderes satánicos, no hay fiesta. Dígame, ¿hay un versículo que dice así? ¿Verdad que no? Pero cuando se arrepiente, cuando es salvo, sí hay fiesta. Así que, hermano, ¿por qué? Porque para Dios, ver un alma que es salva es lo más importante. Alguien podría decir, hermano, pero yo estoy ayudando a los pobres. Hágalo. Dele amor, dele cariño, dele estudio, dele comida, dele salud, dele esto, dele todo lo que quiera. Y eso es bueno, pero eso no provoca la fiesta en el cielo. La fiesta en el cielo se provoca cuando a mí se me imagina, aquí se a mí se me imagina, que hay una pantalla gigante y aparecen nuevos nombres a cada momento, donde está el libro de la vida y aparece un nombre, aparece otro, gloria a Dios, los ángeles adorando a Dios y aquellos que ya se nos adelantaron, mire qué lindo es eso, ¿eh? Hay fiesta en los cielos, por eso nosotros, hermanos, debemos de planificar y ejecutar el evangelismo personal. Primero motivado por el amor y la urgencia. Pero también hay que tener idea a quién compartir de lo suyo. O sea, esto ya tiene que tener una planificación. Como Andrés dijo, he encontrado lo más valioso, a mi hermano Pedro, a mi hermano mayor, se lo voy a comunicar. Viene Felipe. Entonces digo, le voy a hablar a Natanael. Y nosotros tenemos que evangelizar, hermano. Tenemos que ganar almas personalmente. Nosotros tenemos que escribir los nombres. Entonces, y orar por eso. Señor, en tu nombre yo voy a hablarle a fulano. Marcarle por teléfono. Llamar a aquella persona. Compartir con los no conocidos. Hermano, vemos aquí cuando le dice, hemos hallado al Mesías. O sea, está hablando de un testimonio. Usted puede compartir su testimonio, cómo Cristo lo alcanzó. y usted está convencido de lo que Cristo ha hecho en su vida, y eso va a ser una carta de presentación para evangelizar, pero también con el conocimiento de la palabra, el conocimiento del evangelio, hablar acerca de la muerte expiatoria de Cristo, hermano. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, personalmente es lo mejor, pero también lo podemos hacer a través de enviar mensajes. Mire, ¿cuántos ocupan su teléfonos celulares para estar hablando otras cosas? Pero envíe mensajes, ¿de qué? De evangelismo. Usted puede mandar un mensaje, correos electrónicos, material evangelístico, sea este de audio, sea video, sea lo que sea, pero podemos nosotros compartir a los conocidos, familiares y no conocidos. Y también eso implica, dentro de la planificación, llevarlos a los pies de Jesús. En otras palabras, acompañarlos, no los dejemos solos. Porque, mire, aquí no le dijo a Andrés, mira, Jesús está, te voy a decir, Jesús está, te voy a dar la dirección donde él está. Vete, no, Andrés se lo llevó. Felipe agarró a Natanael y se lo presentó a Jesús. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Mira, te invito a la iglesia. ¿Ahí llegas? No, hay que traerlo. ¿Sí o no? Por lo menos llamar una llamadita por teléfono. ¿Te acuerdas que te hice la invitación? En este momento, 2 horas antes del servicio, te estoy acordando que te espero en la iglesia. Que vamos a ir a una reunión en un grupo familiar. Entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, esto implica, hermanos, hacerle un a la persona que estamos evangelizando, hacerle el llamado. O sea, eso es, no debemos decir, no, que vaya a aceptar a Cristo a la iglesia. ¿Quién sabe si va a venir al templo? Usted hágale el llamado. Usted lo evangeliza, hágale el llamado. Implica llevarlos a un culto, a un estudio bíblico, a un programa evangelístico, en los hoteles, donde sea, en las calles, donde se esté llevando la palabra, invítelo. Por eso es importante las actividades evangelísticas en los hoteles, en las salas de té, en casas, donde sea, hermano. Campañas en los estadios. ¿Por qué? Porque todo esto implica un acompañamiento con esa persona. Pero también hay que recordarles a estas personas, como dije, por teléfono, correo electrónico, constantemente, de las reuniones. Esto, hermanos, tiene que ser planificado. Todos nosotros, si vamos a ganar almas, tenemos que planificarlo. Y creo que vamos a sentir que nuestra vida tiene un objetivo, como no solamente como persona, sino como hijos de Dios. Hermanos, porque el mundo se está perdiendo. Si usted y yo, oiga bien esto, hermano, no hacemos nuestra tarea en nuestro país, el diablo la va a hacer. Si el diablo está extendiéndose, hermanos, haciendo de las suyas, hermanos, es tremendo cuando vemos cómo la maldad se está multiplicando, pero no se está multiplicando el evangelismo personal, no se están ganando almas al mismo ritmo que se están yendo al infierno. Tenemos que hacer nuestra parte personal y también decirles a otros que si ha ganado a otros, porque se haga responsable de ganar a otros. Entonces, nuestra misión, la tarea más importante, es realmente que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Está bien, desarróllese profesionalmente, pero si no ha ganado almas, ¿de qué le sirve todo eso? ¿De qué le sirve haber acumulado dinero si no ha acumulado almas? Cuando se presente delante de Dios, no le va a decir, Señor, aquí te traigo la cuenta bancaria, Señor. Sí. Mío es el oro y mía la plata. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero son mis hijos, las almas. No, Señor, mira, oré por los enfermos y fueron sanos. Sí, pero los que fueron sanos ahorita están en el infierno. Está bien la sanidad divina, pero lo más importante es que el alma cuando muera vaya a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, la tarea más importante sobre cualquier otra tarea es que las almas vengan a los pies de Jesús. ¿Está usted de acuerdo en esto, hermanos? ¿Por qué no nos... Hermanos, comprometemos, si usted así lo siente delante de Dios, decir sí, voy a, no solamente como líder, voy a procurar ganar almas con todo mi corazón, por lo menos pongámonos una meta muy fácil, ganar una alma para Cristo. cada día. ¿Cree que se puede, hermanos? Sí se puede. Me recuerdo a mi madre. Ella se propuso ganar un alma para Cristo. Bueno, mi esposa tiene esa meta. Y cuando no ha ganado un alma en el día, se siente triste. Cada uno debemos decir, Señor, dame un alma, donde quiera, donde quiera, donde quiera. No debemos nosotros de dejar esta tarea, de poder llevar almas a los pies de Jesús. Porque al fin y al cabo, lo que va a valer es esa obra, no las obras, sino la obra de la salvación. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor, que nos ministres, nos ayudes a poder realmente, Señor, hacer esta linda tarea que nos has mandado, comunicar, pero tú haces el milagro de la salvación. Tú eres el que captura el corazón de los Pedros, el corazón de Natanael, el corazón de las, bueno, millones de almas. Lo has hecho en la historia, en el presente, y lo harás en el futuro, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, que nuestro país sea salvo, Padre. Para gloria de tu nombre, Señor, en este momento, que se levante un proceso de multiplicación impresionante. Señor, en todas las iglesias de nuestro país, que comencemos a ganar almas, a ganar almas, a ganar almas, a ganar almas, para hacer retroceder las tinieblas, para que la sal pueda, Señor, preservar de la corrupción. Padre, te pedimos en este momento que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que haga esta linda tarea, pero nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar. Tu Espíritu Santo, Señor, puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio, siempre y cuando nosotros comuniquemos la palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte humana, hacerla, Padre, con pasión, con amor, que ganemos almas, que cada grupo familiar, cada ministerio, Señor, cada liderazgo, Señor, esté desarrollando una pasión, Padre, una visión por alcanzar el mundo para ti. Y nuestro país, Señor, que no se escape de esta hermosa visión. Señor, te pedimos, Señor, nuestra ciudad, la ciudad capital, en el nombre de Jesús, la reclamamos para ti. Pedimos todas las ciudades, los, Señor, pedimos todos, Señor, los cantones, los caseríos, Señor, las ciudades, donde quiera, Señor, que haya habitantes, en el nombre de Jesús, Señor. Padre mío, que los que estamos aquí, los que están escuchando este mensaje, esta reflexión, este estudio, Padre, que cada uno podamos comprometernos y llevar almas a los pies, comenzando con nuestros seres queridos y simultáneamente ganando a las amistades, ganando, Señor, a aquellas personas que son compañeros de trabajo, aquellos, Señor, que desconocemos, no los hemos conocido, pero los encontramos a diario en nuestro caminar, pero también simultáneamente ganando las naciones para ti. Señor, te pedimos, para alabanza de tu nombre, Padre, declaramos, Señor, un inicio, Padre. Señor, un rejuvenecimiento evangelístico en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, un proceso de evangelismo, Señor, renovado. Sé gracias a Dios, Señor, gracias a ti por lo que las almas que han venido. Pero no son suficientes, Señor. Pedimos ahora más, porque tú quieres más, Señor, porque tú derramaste tu sangre por todo y no quieres que se desperdicie ese sacrificio. Padre, te pedimos en este momento que pongas en nosotros, Señor, en toda la iglesia, cada uno ganando almas. Ayúdanos, Señor, a poner todo nuestro corazón, nuestro empeño en esta hermosa y gloriosa tarea. En Cristo Jesús, Señor, bendice a cada uno. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Estamos dispuestos a ganar almas para Cristo, hermanos? ¿Estamos dispuestos a ganar el país para el Señor Jesús? La verdad, hermanos, la verdad. Yo no sé si ustedes vieron, creo que este día, o no sé si fue el día de ayer, en una de las caricaturas de Rus, el diario de hoy,